Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 17 minutos de las 10 de la mañana y tal como anunciábamos, hablamos hoy en Análisis, en nuestro programa de los lunes, hablamos con la vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Y en este caso, bueno, pues vicepresidencia ha habido siempre en la Cámara de Comercio, pero tres vicepresidentas es la primera vez que se da en esta en este nuevo mandato. Hoy no podremos contar con una de ellas. Bueno, estaba previsto, pero a última hora, pues por motivos de personales no ha podido estar con nosotros, como Yasmina Newport, pero sí nos acompañan las dos vicepresidentas. En este caso, Soledad Monzón, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, aquí no nos ves, aquí cuidando a estos chicos, estamos, a ver si podemos encaminarlos.
Falta hace.
Sí. Bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo va esa nueva responsabilidad?
Bueno, bien, como comentábamos, sacando el tiempo de donde casi no hay, pero porque cuando asumimos una responsabilidad como esta, pues queremos cumplir, ¿no? Y bueno, pues empezando, como ya sabemos, de hace poco tuvimos la presentación, pero con muchas ganas y con mucha ilusión.
Bueno, pues en este caso también nos acompaña como vicepresidenta Ilenia Alonso. Buenos días, Ilenia.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien y feliz de volver a estar aquí en esta casa, que hacía ya más de 3 años que no venía.
¿Cierto?
Sí.
¿No? Bueno, pues porque no quiere.
Bueno, he estado fuera también de la isla.
Ajá. Bueno, pues confluyen ambas la condición de expolíticas, ¿no? O sea, personas que han estado en cargo de responsabilidad en el mundo de la política, que han vuelto a otra vez a su profesión, a su vida normal, o digamos más familiar y más profesional, sin la política, y bueno, pues ahora se lanzan a un mundo nuevo, ¿no? Porque es una dimensión distinta, que es la Cámara de Comercio, una forma de luchar por los intereses de la isla de Fuerteventura, digamos desde la perspectiva del empresariado, ¿no? El pequeño, el mediano, de gran empresario, ¿no?
Sí, correcto. Además, casualmente, Ilenia y yo coincidimos en poquito tiempo en el Cabildo de Fuerteventura. Ella sí estuvo toda la legislatura como consejera de Innovación y más cositas. Y yo estuve, bueno, apenas 15 días en el Cabildo antes de irme al gobierno de Canarias. Y bueno, yo creo que quizás lo que nos mueve también al final a estar en este tipo de responsabilidades es precisamente, pues eso, el interés por participar en lo que es el presente y futuro de nuestro territorio, de nuestro entorno, ¿no? Desde el punto de vista de la política, pues en los distintos cargos que nos toque y en este caso, pues iniciando yo en mi caso responsabilidad, una actividad empresarial, creo que siempre pues tenemos algo que aportar, ¿no? Y sobre todo pues la experiencia y la visión del resto de espacios donde hemos estado nos puede ayudar también, ¿no? En ese caso, pues por mi parte, desde luego, con ganas y con interés, pues eso, de aportar todo lo que llevemos en la mochila, ¿no?
¿Ilenia?
Y que por mi parte, yo la Cámara de Comercio ya la conocía porque cuando yo terminé la carrera, yo empecé de becaria en la Cámara de Comercio, estuve un año y después fui contratada como técnico de asesoramiento de empresas y estuve 5 años en la Cámara. Entonces yo la Cámara sí que la conozco desde dentro y su funcionamiento.
Inclusive en la etapa como consejera del Cabildo, la relación con la Cámara era
fue muy estrecha, ¿no? Sí. Claro, entonces realmente creo que no me he llegado a desvincular del todo de la Cámara de Comercio.
Muy bien, oye, ustedes demuestran que hay vida tras la política, ¿no?
Por supuesto que la hay, por supuesto.
Sí, sí que la hay. Y aparte yo creo que es sano para todos el no estar siempre en política Y también creo que es sano que todas las personas que tengan algo que aportar pasen en algún momento por la política.
Muy bien, Ilenia, también.
Sí, y es más, en relación a lo que decía Sole, es muy sano y yo creo que las personas no pueden querer, que lo hacen, el afianzarse en una silla y legislatura tras legislatura, porque eso a nivel personal no creo que llegará un momento que no les, yo creo, ¿no?, que no les llene, no les gratifique, incluso en la parte privada, como te pones retos, porque realmente te pones retos en el sector privado, creces mucho más. Bueno, creces diferente, no creo que mucho más, pero de forma diferente.
Muy bien, pues nos acompañan como cada lunes Tero Brito y José Yuarma. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Buenos días a las jóvenes también.
¿Qué tal la semana?
Pues bien, me fui por ahí, me perdí por ahí por el sur, por Tarajalejo.
Ajá.
Y bien, bueno, hay algunas cosillas he visto que no me gustaron y no nos gustarían a ninguno. De obras abandonadas, instalaciones abandonadas y servicios que no se prestan, pero bueno. Después.
¿Viniste desmotivado?
Después, sí, porque dice, bueno, en un edificio que al lado de un hotel de 4 estrellas, pues a quien más perjudica creo que es al hotel, al pueblo de Tarajalejo y al hotel de 4 estrellas, ¿no? Y yo no sé cómo eso se corrige la situación. Bien porque se le exige a la propiedad que mantenga el adesentamiento de las, por lo menos las paredes, ¿no? Pero aquello es un desastre, cristales por el suelo, hierros por el suelo, gente metiéndose ahí de noche, pues saliendo, entrando, se ven los móviles encendidos por ahí dentro. Y digo que al que más le perjudica, pues al hotel que está al lado, que
lo sufre.
Que es claro.
Bien, pues José Yuarma, ¿qué tal?
Muy bien. Yo tranquilo, sin ver mucha obra, porque tampoco estoy yo para follones de irme a hoteles. Pero bien, tranquilo, un fin de semana relajadito. No vengo protestón como Tero y, en fin, Tero, no sé si, ¿cómo ves la dana? En fin, no hemos hablado del tiempo hoy.
Pero esto no es, la dana, esperemos que empiece a llegar mañana. Esto no es un hotel que esté en funcionamiento. Aquello está en ruina, aquello está cerrado todo. No es.
Yo no
me fui a un hotel tampoco, yo me fui.
Te fui de algo mejor que un hotel, me han contado
por ahí. Fue una huerta. Bueno, tenemos las dos vicepresidentas, dos de las tres vicepresidentas de la Cámara con nosotros hoy. Cuando quieras, Tero.
No, a mí, yo me alegro de toparme hoy aquí con dos, que eso está de moda ahora de topar, con dos personas, en este caso con dos mujeres, que estuvieron en la política y ya no están. Porque no es normal que te encuentres dos, a lo mejor una, porque, y ustedes me perdonen si estuvieron por ahí mucho tiempo, pero es que la gente se agarra un clavo ardiendo con tal de no perder la silla que ustedes hablaban, ¿no? Pero bueno, y lo que, bueno, si me toca a mí hacerles la primera pregunta, lo que les planteo es eso, ¿no? Que yo sé que cuesta y que no es fácil que un ayuntamiento consiga meter en vereda a toda esta gente que deja obras abandonadas, que las deja a medio hacer, y no es Tarajalejo una excepción. Tarajalejo es porque yo lo vi el otro día, pero sé, bueno, el otro día publicaba el amigo José, yo creo, que la obra aquella de Corralejo que está allí, que es lo primero que te encuentras al llegar, que también te impacta, y bueno, no ves nada, sino vas viendo que dice, bueno, y esto cómo está aquí así, ¿no? Yo no me refiero a la remodelación de obras antiguas, de recuperar instalaciones que están ya obsoletas. Me refiero a este tipo de obras que hay por ahí que afean un montón y no solamente afean, perjudican al entorno y perjudican a instalaciones, pues en este caso hoteleras, que está justo al lado, ¿no? Y yo creo que les supone un perjuicio, ¿no? Es tan difícil que las instituciones públicas puedan meter ahí base y decir, oiga, esto tiene que corregirse de alguna manera, usted tiene que cuidar esto a la propiedad, y si no, actuar por iniciativa propia al ayuntamiento y pasarle la factura que corresponda, ¿no?
Es que yo legalmente no es tan sencillo.
No, yo sé que no es sencillo.
Claro, primero porque habría que ver la situación legal o jurídica en la que se encuentra ese establecimiento del que hablo, bueno, establecimiento o construcciones, vamos a hablar, ¿no? Las edificaciones. Es verdad que los ayuntamientos pueden instar a las empresas para que, pues, hagan una restauración, pero instar, no obligar para que lo hagan. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay muchas empresas privadas que deberían, si no están en situación de continuar con la obra, porque pues su situación económica actual se lo impide, pues ponerlo en manos de o venderlo para que otro tipo, grupo de inversores puedan llevar a cabo y culminar determinados proyectos. Yo creo que eso sí podría ser una vía, pero el que las administraciones públicas obliguen a un determinado o a una determinada compañía a que ejecute una determinada obra, pues habría, es decir, hay que desengranarlo todo. Es que no es tan sencillo decir un sí o un no, porque sabes que al final la parte jurídica sí, claro, siempre, ¿no? Sabes que no se puede dar una respuesta así tan fácil, ¿no?
Bueno, aparte que es algo que está por toda la isla de Fuerteventura y tiene, exacto, la entrada con Alejo, con la Miranda, con las Agujas, aunque dice que se van a remodelar, pero vamos, está así toda la isla de Fuerteventura, ¿no?
Y en los pueblos, o sea, ya no solo a nivel turístico, en los mismos pueblos, zonas urbanas, el caso de La Oliva mismo, que es casco urbano, también se promovieron edificaciones de viviendas y se quedaron en el esqueleto y ahí están. Uh-huh. Y la verdad es que pues sí que habría que hacer un esfuerzo y regular de alguna manera el que eso se lleve a fin o se derribe, porque si no se eternizan esas estructuras y lo peor además es que dan cabida pues a otras condiciones y a otras situaciones que no son.
Pero tenemos la entrada a Puerto Rosario por cualquiera de sus entradas, lo tenemos tanto por el sur cuando viene y te encuentras con toda esa zona a partir de Reciplaya, todas esas promociones que están, sí, inacabadas, como lo tenemos también ahí en la zona de cuando viene de Antigua, pues lo tienes también ahí en el, sí, entorno, sí, lados, del líder, unos edificios construidos y otros pues taponados las entradas.
Por eso yo puntualicé que Tarajalejo no es una sección, lo que pasa es que llegas allí y vas por aquel paseo marítimo, que es largo, enorme, hasta que llegas al final, y según dejas atrás el hotel Tofio, te encuentras de buena primera con aquello y dices, ¿y esto qué es? Eso lleva, pero además eso lleva la intemerata de años ahí también, abandonado, ¿sabes?
Yo sí creo que las administraciones públicas deberían intentar al menos negociar para llegar a algunos acuerdos con propietarios de estas edificaciones o construcciones y así intentar, porque ya que existen unas licencias, porque si se empezó a construir es porque probablemente tendrían, sí, unas licencias de construcción. Entonces, aprovechar esas construcciones, no derribarlas, sino aprovecharlas, culminarlas y, como ahora en Fuerteventura tenemos el grave problema de que con el tema de la vivienda vacacional cada vez hay menos alquileres residenciales, es decir, para de larga duración, pues ahí podría ser una posible vía. ¿Por qué? Porque ya es que cuando se inicia una construcción, la parte burocrática muchas veces tarda más que lo que se tarda en construir un edificio. Entonces, aprovechar esas construcciones y edificaciones, yo creo que podría ser una posible solución. ¿Qué ocurre? Que si hay construcciones que el suelo ya es uso turístico y no es uso residencial, claro, y tiene una determinada licencia, como por ejemplo una licencia hotelera, pues obviamente no es tan sencillo. Pero habría que ver lo que antes decía, pues caso por caso y construcción por construcción, y que alguna habrá que sí se pueda destinar a uso residencial.
Muy bien, pues volvemos a la cámara, si les parece. En este caso, José Yuerma.
Sí, a mí, Santiago, me gustaría ahondar un poco como la línea que estabas comentando tú antes. Yo de verdad que Me alegro de estar sentado con dos mujeres de la capacidad y la formación que tienen, tanto Ilenia como Soli, y en el caso de Yasmina, pues igual. Es una alegría también que en la Cámara de Comercio las empresarias un poco pongan voz a lo que se hace en Fuerteventura. Pero me gustaría preguntarle a Soledad y a Ilenia, como ex políticas también, y cómo ellas han derrumbado los techos de cristal en sus respectivas carreras políticas, pues Soledad Monzón con responsabilidades en el Gobierno de Canarias, y Ilenia, muy joven también, responsabilidades en el Cabildo de Fuerteventura. Y efectivamente, una doble pregunta sería, ¿no? O sea, ¿cómo fue tirar esos techos desde el punto de vista femenino en las respectivas organizaciones políticas? ¿Y cómo está haciendo tirar también ese techo de cristal en responsabilidades en la Cámara de Comercio? Cuestión que no había ocurrido. Si efectivamente ven que se puede hacer política de una forma femenina, con otro talante, otro tacto, y en el mundo empresarial, si creen que efectivamente hay demasiada testosterona en alguna manera de llevar las relaciones empresariales de los hombres, ¿no?
Bueno, yo en el caso de la política, yo creo que es evidente que los techos se están cayendo ya desde hace tiempo, sobre todo desde que la propia legislación marcó el que la presencia de la mujer, o en este caso de la paridad, en las listas electorales y en los cargos públicos, ¿no? Eso ha hecho que los partidos políticos pues se vean obligados a hacer listas electorales paritarias, con lo cual sí es verdad que la dificultad sigue existiendo. Las mujeres seguimos teniendo una cierta reticencia a asumir responsabilidades, más responsabilidades quizá de las que ya tenemos en nuestra vida privada, y sobre todo porque las asumimos, no porque los hombres no lo hagan, evidentemente, pero parece que nos marcamos como unos retos o nos exige más la sociedad, ¿no? No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero sí es verdad que en política creo que la presencia femenina está bastante clara. ¿En qué tipo de puestos? Pues entiendo que en todos, porque haces un gobierno de Canarias y debes hacerlo lo más paritario posible, porque si no lo vendes muy mal políticamente, ¿no? Yo creo que donde realmente todavía no está tan claro es en el mundo empresarial, ¿no? El mundo empresarial sigue siendo también un mundo de hombres que de mujeres, pero aquellas mujeres que emprenden, aquellas mujeres a nivel autónomo, por ejemplo, yo creo que ahí hay más equiparación, pero a nivel de empresas, de administradoras de empresas, se ve menos, de gerentes, incluso hasta la figura del gerente pueden verse mujeres, pero yo creo que ahí, bueno, pues en la medida en que a lo mejor se visualiza que efectivamente pues llegamos a tener responsabilidades organizativas, como puede ser en este caso, las mujeres se animen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Fuerteventura tenemos mujeres de presidentas de asociaciones de empresarios, por ejemplo, de comercio de aquí de Puerto del Rosario. Y esas mujeres son un referente para el resto, ¿no? Y sobre todo para aquellas que en un momento dado se pueden animar a emprender un negocio. Es verdad que muchas veces se emprende un negocio, pero se pone a lo mejor al hombre al frente en lo que es la responsabilidad oficial, digamos, pero en muchas ocasiones la mujer es la que lleva el negocio, la administración. Pero a lo mejor, no sé, en el mundo privado es más difícil que esto se haga una ley como se hizo para el nivel público, ¿no? Es más complicado, porque en el mundo de las empresas es más difícil, y políticamente no se tiene que vender como en un partido político. Pero yo creo que poco a poco pues habrá que irlo trabajando y habrá que irlo consiguiendo.
Sin embargo, estamos viendo en los últimos años, ya hace unos cuantos años, que la universidad se va llenando y hay mayor demanda de mujeres, hay mayor número de mujeres que acaban carreras que de hombres, ¿no? O sea, está habiendo un ciclo totalmente distinto, que luego se refleje o no se refleje a nivel de la empresa, pues no lo sé, pero también es verdad que ahí estamos perdiendo mucho valor de que sale de las universidades españolas y se va fuera de España, ¿no? Pero estamos teniendo cada vez más participación, más mujeres licenciadas que acaban su formación y en carreras de mayor nivel que muchas veces que el hombre, ¿no? Está viendo un cambio de ciclo.
Sí, se está viendo un cambio y yo imagino que de aquí a unos años esa diferencia que hay ahora en representación de cargos directivos en las grandes empresas, por ejemplo, que vemos que la mayoría son hombres, yo creo que sí, que de aquí a unos años va a ir cambiando y va a ser mucho más paritario, por así decirlo, ¿no? Y es que a la vista está, tú ves las fotografías de las distintas cámaras de comercio, ya hablamos a nivel general, y la gran representación es masculina. Mujeres ves muy pocas. Entonces es cierto que aquí en la Cámara de Fuerteventura hemos querido apostar pues por un cambio, y un cambio es una cámara renovada, porque hay muchas personas en esta nueva corporación que no repiten, y una cámara joven, porque pues hay muchas personas joven que son incluso segunda generación, y una cámara más paritaria.
Bien, a final del mes de septiembre se presentaban, en un acto el comité ejecutivo, ¿no?, la nueva ejecutiva de la nueva dirección de la Cámara de Comercio, se presentaba en un acto en el Hotel Mirador, una asistencia política importante, de representantes políticos, también de empresarios importantes, y ahí se presentaban el presidente, el nuevo presidente, y básicamente en nombre del resto de la Cámara, se presentaban las tres vicepresidentas. Ahí se posó, de alguna manera, cada una de ustedes, pues, habló de un sector diferente o de distintos sectores de la Cámara. Unas hablaban del tema empresarial, otras hablaban del tema turístico, otras hablaban, se llegó a hablar de Tarfaya y la conexión con Tarfaya. En definitiva, de alguna manera visualizaron o pudieron visualizar los asistentes, y que hay una línea de trabajo marcada cuando ustedes acceden a la Cámara de Comercio. ¿Esas líneas que ustedes posaron allí son ya las nuevas autopistas de trabajo de la Cámara? ¿Cómo está? ¿Cuál es el proyecto de Cámara que ustedes representan?
Bueno, no está totalmente definido porque lo estamos planteando, pero sí, de alguna manera, la idea es que en las tres vicepresidencias recaiga un poco lo que es la coordinación de la estructura de la Cámara de Comercio. La estructura, no me refiero al personal, sino a lo que es la estructura organizativa, ¿no? En comisiones de trabajo, subcomisiones y demás. Pero sí, efectivamente, lo que se visualizó en ese acto de presentación es un poco las áreas en las que podamos tener mayor influencia, que no es más que la que tenemos por nuestra propia experiencia o nuestra propia trayectoria, ¿no? Porque no hay que olvidar que, al igual que cualquier organización, asociación empresarial, nuestro tiempo en la Cámara de Comercio es tiempo que quitamos de nuestro trabajo o de nuestro nuestro ocio, de nuestra vida personal, ¿no? Con lo cual, cuanto más podamos conocer o cuanto más conocimiento tengamos de las áreas que llevamos, pues nos será mucho más fácil el trabajo y podremos dedicarle el tiempo que tenemos, ¿no? En el caso mío, por comentar algo, las áreas quizá más que vamos a llevar o que voy a llevar van a ser las ligadas a la formación, que es una de las áreas fundamentales de la Cámara de Comercio, la formación al empresariado, intentar desde siempre las cámaras de comercio han sido esa estructura que da formación a los empresarios y empresarias de la isla, y con proyectos y programas subvencionados por las administraciones públicas de cara a los emprendedores también, a las iniciativas empresariales, el vivero de empresa, toda esta área de emprendeduría y de formación, pues fundamentalmente puede ser la que yo finalmente coordine, ¿no? Ilenia, bueno, ya hablará de la suya, y por aportar algo, pues también Yasmina iría más en la parte de innovación, todo lo que es el área de innovación, audiovisuales y demás, de la que también tiene bastante conocimiento. Y luego, bueno, pues todo lo que nos echen, porque para eso estamos.
Ilenia.
Mira, bueno, las áreas que planteamos, mi parte sería turismo e internacionalización, que si bien, como comentaba Sole, las comisiones de trabajo irán representadas por un presidente que debe ser propuesto por el Comité Ejecutivo y aprobado por el Pleno. Entonces todavía no hay designación de los presidentes o presidentas de las distintas comisiones. Es decir, habrá un presidente o presidenta de la Comisión de Turismo que no recaerá en ninguna de estas tres vicepresidencias, al igual un vicepresidente o vicepresidenta de Comercio Exterior, como ha sido años anteriores. Y básicamente esas serían las áreas que yo coordinaría.
Pero porque esto significa un cambio con respecto al funcionamiento de la Cámara anteriormente, me refiero, ¿la vicepresidencia de la Cámara funcionaban también así, ramificando sectores, o esta es una de las innovaciones que plantea la nueva Junta?
No, es algo, esto, porque, a ver, vamos a ver, la presidencia, hablamos de la antigua corporación, la presidencia... la presidencia y el pleno designaron unos presidentes de comisiones y ahí quedaba. Es decir, es verdad que había una vicepresidencia primera, que era Antonio Vicente Hormiga, vicepresidencia segunda, si mal no recuerdo, era María Dolores Mejía, y un vicepresidente tercero que no recuerdo quién era. Pero no, la gran diferencia es que no coordinaban los asuntos como nosotras tenemos actualmente. Esa es una de las grandes diferencias.
Muy bien, pues Tero, José, yo.
Pues a ver si ustedes pueden despejarnos un poco el... Bueno, yo sé que no tienen bolitas.
Oye, en el momento de despejar una cosa importante, o sea, las vicepresidentas son vicepresidenta de la Cámara, pero no viven de la Cámara.
No, o sea, ni cobramos.
Cada una es una empresaria, cada una es de su gremio, sigue en su actividad, y esto lo desempeñan en el tiempo que... del que pueden disponer, quitándoselo, restándoselo, como decía Soledad, a su propio trabajo o al ocio, ¿no? O sea, que esa, bueno, me parece que es una matización interesante. No digo que los demás cobraran, pero que sí, en estos tiempos hay que dejarla clara, ¿no?
En que hay tanto liberado, tanto personal de confianza y más personal de confianza, y sigue viendo más personal de confianza, pero bueno, en todas las instituciones, en todos los partidos, es generalizado, ¿no? Yo lo que decía, a ver si ustedes, bueno, ya sé que no tienen una bolita mágica ahí, ¿no? Pero yo oigo hablar últimamente de que África empieza a despertar algo ahí en África, más cerca de nosotros que más abajo, ¿no? De proyecciones turísticas, de proyecciones de obras, de infraestructuras. Yo sé, la Cámara siempre ha estado con el tema de la conexión con Tarfaya, ¿no? Y eso parece ser que, bueno, yo no sé si son capital marroquí o es capital internacional, que están pensando ya en ese gran puerto ahí debajo en África, y movimientos para potenciar incluso turísticamente, que es lo que nos podría, pues, afectar más directamente a las islas, y porque, bueno, eso es un mercado que está ahí, del momento que se empiece a explotar, pues no sabemos los turistas lo que harán, ¿no? ¿Ustedes ven que hay potencial ahí en África, o todavía tienen que pasar muchos años para que ese despertar pueda ser total?
África, bueno, la mayoría de los países de África son países en vía de desarrollo. Si van a Senegal, por ejemplo, Cabo Verde, hay hoteles muy bonitos, pero es verdad que todavía no está desarrollado como puede estar Canarias. Yo creo que a día de hoy debemos de ver a África como una oportunidad de negocio y de inversión. Es por ello que la Cámara tiene estrechas relaciones con el continente africano. Por eso se lleva celebrando durante tantos años, por poner un ejemplo, el Congreso de Energía Renovable y Agua, como es África Agua, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sí que hay oportunidades de negocio en África. Entonces, si es un país que está en vía de desarrollo, un continente con países en vía de desarrollo, es muy positivo el aprovechar ese auge. Eso por un lado. Después, por otro lado, como bien sabes que la Cámara lleva muchísimos años tratando de reactivar la línea Fuerteventura-Tarfaya. Y yo ahí sí que veo que sería también una gran oportunidad de negocio, porque aunque Marruecos comience a desarrollarse, pues nosotros por cercanía podríamos beneficiarnos, es decir, deberíamos de verlo así, y la línea Fuerteventura-Tarfaya podría ser pues una línea para esto, por poner un ejemplo, ¿no? Pues excursiones que turistas de Marruecos puedan venir a Fuerteventura, y a la inversa, es decir, nicho de negocio, probablemente si todo va como está previsto, pues empezarán a surgir.
¿Y cuál sería el mensaje, Ilenia, porque ustedes serán conscientes también de que hay gente que, bueno, que públicamente incluso se posicionan abiertamente en contra de que se vuelva a abrir esa línea de conexión entre Fuerteventura? No son muchos, pero hay gente que es recalcitrante y que esa línea a Fuerteventura, a Canarias, le perjudicaría.
Pero pues habría que ver por qué es un perjuicio. Si, bajo mi punto de vista, todo lo que podamos abrir nuestro puerto, pues ya a nivel agricultura, turismo, podría ser un tránsito importante. Uh-huh. Y un flujo de economía que yo creo que sería muy positivo para la isla de Fuerteventura, ¿por qué no?
Bien, José, ¿yo?
Sí, la isla de Fuerteventura, señoras, tiene ahora mismo varios problemas, pero desde mi punto de vista tiene un problema muy importante, que es el de las infraestructuras, y sobre todo infraestructuras portuarias, porque básicamente nosotros vivimos de las mercancías que nos llegan desde el exterior. Los portes cada vez son más caros, los containers cada vez valen más, los empresarios cada vez tienen más problemas en recibir mercancías y en dar servicios a sus clientes, ¿no? Nos enterábamos hace una semana de que la autoridad portuaria finalmente no va a mejorar la obra de las dos grandes empresas que habían concursado para hacer el nuevo dique del muelle de Puerto del Rosario, y esto implica todavía más problemas portuarios. No tenemos el muelle de Corralejo, el gobierno de Canarias parece que está pensando cómo hacerlo en función de los cebadales o no, y me gustaría saber la opinión que tiene la Cámara. La Cámara surgió como un movimiento en Fuerteventura un poco reivindicativo de la insularidad, ¿no?, enfrentándose a la provincialidad. La autoridad portuaria sigue siendo un órgano provincial, dependiendo del ministerio. No sabemos si las autoridades que están representadas en la autoridad portuaria, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento, protestan por este nuevo desatino, que es no tener el dique. ¿Qué piensa la Cámara de Comercio? ¿Qué piensan ustedes como empresarias y profesionales de que la obra pública pues no acabe de desarrollar?
Obviamente, toda obra que impida la mejora, como en este caso del puerto de Puerto del Rosario, toda obra que impida, es que la Cámara de Comercio está totalmente en contra, es decir, está a favor de que se ejecuten las obras y de que se mejore toda la actividad portuaria en la isla de Fuerteventura. Vamos a hablar de Puerto Rosario, pero de la isla de Fuerteventura, claro que sí, porque no tiene sentido de que la Cámara o que se mantenga al margen o que no esté a favor de dichas obras o de la culminación de las mismas.
O sea, van a plantearse desde la Cámara una actitud reivindicativa con este asunto, en fin, básicamente porque no va a haber dique. En fin, no sé si... Bueno, a lo mejor la consulta habría que hacerla al órgano entero, pero ¿qué piensan ustedes a nivel personal?
Hombre, yo sí plantearía una...
Salvo que actualicen presupuestos, ¿no?
Porque el problema es... El ministerio dice que no autoriza nada. Ese es el problema que hay.
Hombre, este tema es un asunto que es verdad que deberíamos de tratarlo internamente, pero yo considero, yo a nivel personal, que sí se debería de reivindicar por estas obras, claro.
Sí, hay un problema básico en la actitud del ministerio, que el ministerio saca licitación, no un nuevo dique, Dios oyera. Aquí no hay dique nuevo, ni creo que lo vea, ni Puerto Nuevo. O sea, lo que se habla es de la ampliación del actual dique de 250 metros, que cerraría y daría abrigo inclusive pues a la pequeña zona portuaria que tenemos ahí.
Nosotros estuvimos años discutiendo
si sobre Punta Pan, Gavioto, que
Gavioto o la Honduras.
El Cabildo discutía una cosa, y mientras que la autoridad portuaria estaba reunida en el muelle, ¿te acuerdas? Y lo perdimos. Y lo que pasa ahora es que el ministerio saca a licitación en 30 millones esa ampliación de 250 metros del actual dique, que la empresa que solo, o las empresas que solo llevan, la UTE que solo lleva, lo consigue por 25 millones, y bueno, pues ahora habla de que no le llega. Bueno, pues si bajaste tanto, esas son las pérdidas. Lo que está pasando es lo raro, ¿no? De que, bueno, como hay una guerra en Ucrania, pues todo el mundo paraliza, sí. Y todo el mundo... a mí no me parece descabellado que el ministerio pues ponga freno y diga, si usted apostó por ese importe, pelee usted la obra o tomo medidas y le declaro usted invalidado para participar de concursos. Claro, esta es una situación que a los empresarios, y no me refiero al puerto, me refiero a la licitación de obra. Al empresariado, me imagino que cuando ustedes han empezado a reunirse y han empezado a hablar con los empresarios, la paralización que se está dando en Canarias, el gobierno de Canarias, estamos hablando de la ejecución que estamos en el mes de octubre, ya tienen que estarse elaborando los presupuestos, la paralización de los presupuestos, bueno, que se está dando en la ejecución del presupuesto de este año, en cuanto a inversiones, prácticamente muy bajita. Se habla de una ejecución de presupuesto del 60% y pico, o sea, capítulo de personal más gastos corrientes y a correr. Ha sido la historia de estos últimos ejercicios en toda la legislatura, y parece que vamos a seguir con esa pauta. Eso que la gente ve como falta de gestión tiene otra lectura desde el punto de vista de los empresarios, que yo no sé hasta qué punto ustedes lo han analizado o es motivo de discusión dentro de la propia Cámara, de debate dentro de la propia Cámara, me refiero. Que es, al no haber ejecución de obra pública por parte de la Administración, o sea, Gobierno Canario, Cabildo, ayuntamientos, no son capaces de licitar en tiempo y forma, bueno, pues las empresas de la isla Fuerteventura, a las que la Cámara tiene que representar, bueno, pues están viendo cómo su capacidad va disminuyendo. No sé si eso está en el sentir de la gente que forma parte de la Cámara, que es la mayor parte de los empresarios de la isla. ¿Cómo se observa toda esta situación? Porque sí es verdad que a nivel de asociaciones, la Asociación de Constructores y otras asociaciones han mostrado ya su rechazo, su cabreo, digamos, porque, bueno, al no haber licitaciones, hay empresas que están cerrando. Y eso significa mayor nivel de paro, y por mucho que se quieran cubrir las cifras, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación de parálisis administrativa en cuanto a la licitación de obra, ¿no?
Efectivamente, yo por la parte que puedo aportar, sí es una preocupación clara del empresariado en general, pero el de Fuerteventura, y será y es uno de los temas de debate de en la Cámara, ¿no? Ya de por sí el procedimiento de licitación de una obra desde la administración pública es tarda un montón. O sea, yo por la experiencia que tengo en la licitación de los colegios desde el gobierno de Canarias, desde que decides poner en marcha y dar el primer paso, teniendo ya incluso el proyecto redactado y aprobado, pero desde que decides aprobar en el gobierno el inicio de la licitación, pasan 2 años hasta que la obra se puede ejecutar, se puede empezar a ejecutar. Con lo cual, si ya de por sí el procedimiento es largo, y lento, casi prácticamente si no licitas en el primer año de la legislatura, se te va la legislatura y no terminas con todos los proyectos que incluso que planificas, ¿no? Ahora le sumamos, ya de por sí se vio desde la crisis del 2008, las licitaciones a la baja. O sea, nosotros nos pasó. Se licitaba muy a la baja y a mitad de obra ya te encuentras con el problema de que no llegas. Ahora eso se ha agravado con la crisis y con la inflación, con lo cual ahora ya prácticamente todas las obras que estaban iniciadas están paralizadas y nos lleva al punto con el que iniciamos esta entrevista, lo que planteaba Tero, ¿no? Que eso obliga a que las obras se paralicen, no continúen y muchas se queden ahí, ¿no? Entonces, eso es perjuicio no solo para la imagen, que era lo que nos planteábamos, sino para los propios empresarios que acaban pues en la ruina, porque si no pueden terminar una obra, pues difícilmente también la puedan cobrar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y desde la Cámara y desde todas las organizaciones empresariales con la Administración para ponerle solución a esos problemas, porque si no, efectivamente, no tendremos obra pública y tendremos una mala imagen y además tendremos a las empresas con muchos problemas.
Sí. No sé si recuerdan cuando estábamos en plena crisis de la pandemia que pues estaban las fronteras cerradas, no venían turistas y demás. Bueno, fronteras cerradas, no venían turistas. Se decía, exacto, sí, turismo cero. Se decía que el sector de la construcción era el que iba a resurgir. Incluso se escuchaba que por parte de las distintas administraciones públicas iban a tratar de sacar el mayor número de licitaciones y de obras que estuviesen pendientes para un poco mover la economía, y es decir, porque con esas licitaciones las empresas contratan personal. Y al final eso, si has visto, se ha quedado como a medias tintas, porque sí que es cierto que lo que comenta Soledad, que el proceso de licitación es largo. Te puede tardar un año, dos años, incluso hasta lo que empieza la obra, es cierto, pero aún así yo creo que hay muchísimas obras que podían haber empezado y ni siquiera se han publicado los pliegos.
Bien, José Yu.
Sí, bueno, antes hablaba la vicepresidenta primera del problema de la vivienda en Fuerteventura, creo que es consciente porque además ella reside en Morrojable y es una de las localidades que está teniendo más problemática junto con la zona norte, Corralejo, para encontrar trabajadores porque los trabajadores no encuentran vivienda. Hablábamos de, oíamos al presidente del gobierno de Canarias en una reunión empresarial en Corralejo el otro día, que la responsabilidad de la vivienda social pues tampoco podría achacarse a esta falta de vivienda, porque la vivienda social era para la gente que tenía problemas económicos y sociales. ¿Qué solución le ven desde el empresariado? ¿Es morrojable? En fin, los empresarios, ¿hay algún planteamiento, ya que el gobierno, la creación de viviendas sociales para la gente con problemas, no para la gente que tiene una renta, y la gente que tiene renta no encuentra vivienda porque hay vacacional? Los ayuntamientos cada vez dan más facilidades para que el vacacional se desarrolle, porque casi todas las Puerto de Rosario, incluso, ¿no? O ya en otras zonas urbanas también de la isla también se está dando. ¿Se ve alguna solución?
¿Recuerdas antes cuando comentaba que una posible solución es, antes de comenzar a construir un nuevo edificio, tal vez sería viable edificios que ya están construidos, que a lo mejor pues no se han terminado o están terminados pero tienen algún problema y no están habitados, pues por parte de las distintas administraciones se podría llegar a acuerdos con los empresarios, con los propietarios de esas construcciones para dar salida a ese problema? Pero es verdad que en Morrojable en sí, que yo sea ahora mismo consciente, no creo que no hay ningún edificio que esté abandonado o que esté. Es verdad que en Morrojable no, porque antes comentábamos y el problema que comentábamos era
no hay
en Puerto, arriba en el municipio de La Oliva, pero es verdad que en Morrojable no. En Morrojable pues yo creo que pasa por construcción de viviendas sociales, pero es el problema, que viviendas sociales para personas, como comentaba el presidente del Gobierno de Canarias, con personas, para personas de con problemas de exclusión social. Entonces, o bajos recursos, no solo exclusión social, sino bajos recursos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo limita? Porque aquí lo que estamos viendo es que con el auge de las viviendas vacacionales, los alquileres de larga duración se están viendo cada vez más limitados. Entonces, pero también de otra forma, ¿cómo limitas en un municipio el que no se soliciten las autorizaciones para dar de alta, o cómo limitas las altas en viviendas vacacionales? Porque no está regulado. Es que ese es el gran problema.
No lo puedes limitar, Ilenia.
Claro, pues por eso, porque no está regulado.
Yo creo que en este tema, este problema habitacional de falta de vivienda, yo creo que algunas instituciones, y no hace falta decir las que son, se están escudando en el tema de la vivienda vacacional. Díganme ustedes cuál es la última promoción de vivienda pública que se hizo en Fuerteventura, de vivienda social. Bueno, si vas a Corralejo, te olvidas, ni te acuerdas.
Pero
Morro fue Gesturpa en no sé qué año, pero no tienes tú que hacer vivienda pública en Morro, hazla en La Lajita, por ejemplo.
Pero no soluciona el problema, Telo.
Pero es que el problema... No, porque el problema...
Para personas en exclusión social.
Claro.
Promoción pública, a las que puedan acceder, pues las personas que puedan acceder, pero de alguna manera...
Pero te refieres que... ¿viviendas de protección oficial o viviendas en general?
No, vivienda como de protección tal. Oficial, porque yo no
claro,
puedo
pero,
obligar a nadie a construir.
A ver, lo que nos comentaba el presidente del Gobierno de Canarias la semana pasada, cuando estuvimos en Corralejo con la reunión con los empresarios, con distintos empresarios de la isla, lo que nos comentaba era que aún construyéndose viviendas de protección oficial, no se iba a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es, por ejemplo, hay profesionales que no pueden trabajar, pues da igual, en cualquier lugar de la isla, hablamos de Morrojable porque fue la pregunta de José Echu, no pueden trabajar en el sur de la isla porque no encuentran vivienda, y son personas que, como su salario mínimo supera los límites de esa, pues para poder, es decir, los baremos para poder entrar a acceder a una vivienda social, pues no tienen derecho. Entonces, ahí está el problema. Por eso yo decía, ¿cómo un ayuntamiento o como cualquier administración puede limitar el que tú accedas a dar de alta una vivienda vacacional? Pues no puedes porque no está regulado.
No, pero mi pregunta va por ahí. ¿Cómo los empresarios darían una solución? Quiero decir, efectivamente...
¿Construyendo más viviendas, te refieres?
Solo construyendo más viviendas.
Solo construyendo más viviendas, pero es que a día de hoy, por ejemplo, en Morrojable, no se puede construir más vivienda porque hay un plan general de ordenación que está en redacción. Entonces, hasta que ese plan general no sea aprobado, nosotros no podemos construir más vivienda.
Y hay una tendencia, Ilenia, no lo olviden, hay una tendencia, no en toda España, en que el que está buscando una vivienda ya no acude a comprar una vivienda hecha porque le cuesta un dineral. Se están yendo a buscar una parcela de 200, de 500, de 1000 metros cuadrados para hacerse ellos autoconstrucción, porque les sale a mitad de precio la vivienda.
Claro, sí, pero con una administración que tarda 3 años en darte una licencia de obra, pues ahí te la acabas de cargar.
La clave es la licencia de segregación, la licencia de obra.
No, pero aparte de eso, cualquiera de esas tarda 2 años mínimo. O sea, por tanto, se lo están cargando. Pero bueno,
ya, a ver si dentro de 2 años...
No. El tema se va agudizando y se tiende a confundir por parte de la población los criterios en cuanto a la vivienda. Mira, hoy mismo hemos tenido hemos dado espacio a 80 familias en la zona del Palmeral, en Corralejo, que ya tienen orden de desahucio.
¿En Corralejo o en Gran Trajal?
No, en Corralejo, una zona le llaman el Palmeral, por ahí por donde está el Mercadona de Corralejo, la zona alta, y estamos hablando que bueno, 80, ahí hay personas mayores, familias enteras, 80 familias estamos hablando. Estamos hablando de menores, estamos hablando de una problemática increíble que no se da solución. Son gente inclusive que piden, que tienen trabajo. muchos de ellos tienen trabajo, que ganan 1.000, 1.000 y pico euros, pero que no les da para pagar una vivienda de 800 euros en Corralejo, porque todo está dedicado a la vivienda vacacional. Pero esa gente tampoco tiene, como pide, hueco en una vivienda social, porque su sueldo está por encima del salario mínimo interprofesional. Por tanto, no podrá acceder a una vivienda social. Por tanto, ahí corremos el riesgo de estar equivocando. Yo no, Dios me libre, yo no excuso el mundo ocupa en absoluto, porque esta mañana lo comenté que íbamos a hacer la entrevista y alguna persona ya hablaba de los ocupa. No, esta casa no defiende, por lo menos este que les hablo no defiende el mundo ocupa en absoluto. Cada uno tiene y la gente le cuesta mucho conseguir hacerse con una casa como renta para cuando sea mayor, lo que sea, ya. Pero yo no defiendo el mundo ocupa, pero sí es verdad que hay un problema social de 80 familias, que es, el ayuntamiento lo sabe, el ayuntamiento lo oliva y no busca solución, y los que han ganado, pues los propietarios, pues están en su derecho de ejercer y recuperar la propiedad, pero hay un problema de 80 familias, hay disminuidos, hay personas con discapacidad, hay personas mayores, hay niños, bueno, 80 familias, esto es lo que representa, estamos hablando de un grupo grande. El tema de la vivienda sería muy amplio y a mí no me gustaría más conocer el tema, el mundo de la Cámara, y que además, no conociendo yo, sino que lo conozcan los oyentes. Y claro, cuando le proponen a Soledad Monzón, a Eleni Alonso, o Yasmina Newport, cualquiera de las tres vicepresidentas, cuando le proponen a cualquiera de los miembros que están en la Cámara, formar parte de la misma y tomar además responsabilidad, ¿cómo ven la Cámara y el papel que puede jugar la Cámara o debe jugar la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura? Porque sí hemos conocido que en Gran Canaria tienen un patrimonio fruto de la anterior constitución de las cámaras, que era un provincial, tienen su cierta autonomía económica. Aquí no, aquí dependen más, últimamente han recibido encargos por parte de, gracias a todo lo que las ayudas COVID y todo este tipo de cosas, pues la Cámara ha tomado protagonismo y ha demostrado ser capaz de poder desarrollar encargos por parte de la administración, que la administración además no puede hacer frente a ese trabajo. La Cámara de Lanzarote va abanderando la situación, porque bueno, ahí la Cámara se pronuncia y la Cámara marca en cuestión de puertos, en cuestión de muchos temas, pues va marcando. ¿Cómo se plantean ustedes cuando les presentan este reto de estar al frente, a la cabeza de la Cámara, con el presidente Juan Jesús Rodríguez Marichal? ¿Cómo se plantean ustedes este reto y qué puede esperar el empresariado de la isla Fuerteventura, aquel que todavía no esté vinculado a la Cámara? ¿Qué pueden esperar? Lenia, así que...
Para mí, la verdad que es un reto importante, muy bonito, ilusionante, y como bien comentabas, es verdad que las cámaras, antes de la eliminación del recurso cameral, pues se autofinanciaban. Ahora, en el caso de la Cámara de Comercio, trabaja con proyectos, es decir, un proyecto que el gobierno de Canarias para asesoramiento, por ejemplo, de emprendedores, un proyecto para internacionalización, trabaja, es decir, se financia de esa forma. Nosotros ahora mismo, es verdad que estamos trabajando pues para crear nuevas líneas en la Cámara, nuevos proyectos, y yo por mi parte estoy la verdad que bastante ilusionada y me quiero despedir porque me tengo que marchar.
Lo sabíamos ya de mano, no lo había hecho saber. Gracias, Ilenia. Soledad Monzón.
Sí, bueno, en una de las cuestiones que nos planteamos al llegar precisamente es la de hacer más visible la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, desde que se creó la de Fuerteventura, porque como bien dijiste, Santiago, en un primer momento solo había dos cámaras de comercio en Canarias, la de Tenerife y la de Las Palmas, y Lanzarote y Fuerteventura, pues el empresariado pertenecía a la Cámara de Las Palmas. Se inició un proceso de de independización, digamos, y entonces se crearon las dos cámaras de Lanzarote y de Fuerteventura. Y la andadura ha sido, pues, compleja, ¿no? Sobre todo por, pues, por lo que comentabas, el patrimonio lo tiene la provincia de la isla de Gran Canaria en este caso, y el reparto en su momento, pues, tampoco fue beneficioso para Fuerteventura. Pero bueno, lo importante es que ya Fuerteventura tiene su propia cámara. Y se prestan servicios como los que comentaba, lo que hemos comentado, lo que comentaba Ilenia, pero muchos se desconocen. Los empresarios, desde el momento en el que ya no tienen la obligación de pagar la cuota cameral, pues muchos no saben qué servicios tiene la cámara y en qué se les puede ayudar. Eso es importante, el nuevo impulso. Uno de los nuevos impulsos que queremos dar es hacer visible los servicios que tiene la Cámara de Comercio. Cada empresario pertenece a una asociación empresarial de su sector y normalmente pues ahí ya defiende sus intereses, pero la Cámara de Comercio tiene que ir mucho más allá y aglutinar pues todos los sectores y ser pues un canal más de demanda y de reivindicación, ¿no? En ese sentido es en el que nos planteamos cuando asumimos esta responsabilidad de dar un impulso mucho más allá, no porque los anteriores no lo hayan hecho, todo lo contrario. Tenemos una cámara consolidada y eso es trabajo de los que nos han antecedido, pero quizá es el momento, y sobre todo en esos momentos difíciles en los que la cámara represente y luche más abiertamente por muchas de las cosas que hemos tratado aquí y lo que necesita en este caso la isla de Fuerteventura.
Muy bien, pues Tero,
José. ¿Ustedes creen, Soledad, que con todo el conglomerado de órganos de representación que hay en la sociedad, bueno, ustedes creen, claro que creen, porque si no creyeran no estarían ahí, ¿no? Quiero decir yo, ¿tiene un papel preponderante o importante la Cámara o las Cámaras de Comercio no digo en la sociedad, pero por lo menos en el sector empresarial?
¿La tiene?
Y lo que decía Santiago, porque... Y en otros aspectos que no atañen solo al sector empresarial, como por ejemplo lo que hace la Cámara de Lanzarote, que hace bandera de un montón de cosas que, bueno, que a quien más le importa es a la sociedad, a la base incluso, ¿no?
Digo que la tiene y además debe, es obligación de los que estamos aquí, de la Cámara de Comercio, tenerla. No solo las cámaras de comercio pertenecen a órganos como por ejemplo Puertos, Consejo Económico Social, tiene representación, es verdad que no es fija, es rotatoria entre las cámaras de comercio, pero sí que tenemos voz en muchas de esas instituciones. Y a la vista está que Ilenia lo comentó así por encima, pero en la gestión de los fondos COVID, las cámaras de comercio de Canarias fueron las únicas en toda España que gestionaron esos fondos COVID. Solo a Fuerteventura vinieron 70 millones de euros pues para unas 2.700 empresas y fueron gestionadas por las cámaras de comercio. Eso fue una iniciativa, una demanda y una planificación que se hizo conjuntamente entre el Gobierno de Canarias y las cámaras de comercio. Y el propio Gobierno de Canarias reconoce una fórmula de gestión idónea para este tipo de fondos y este tipo de proyectos. De hecho, el otro día, en la reunión que tuvimos con el presidente del gobierno, insistíamos en que, además de hacerle llegar algunas cuestiones que siempre se pueden mejorar cuando se distribuyen este tipo de ayudas, insistíamos en la importancia que tiene. Y sobre todo para isla, a lo mejor en Gran Canaria se nota menos. Un empresario llamar al Gobierno de Canarias o llamar a la Cámara de Comercio, a lo mejor se nota menos. Pero para los empresarios de Fuerteventura, el hecho de tener la información en la Cámara de Comercio de Fuerteventura es un gran avance. Y aparte, que bueno, que al final se gestionan las ayudas en el mismo territorio.
José Ibarma.
Sí, Soledad, la Cámara de Comercio efectivamente es un órgano de derecho público, siempre ha estado ahí, ha tratado de ayudar a los empresarios, la de Fuerteventura pues es de creación relativamente reciente. ¿Cómo pueden los empresarios que nos estén escuchando beneficiarse de toda la actividad que genera la Cámara de Comercio? ¿Qué cualquier emprendedor o una persona que ya haya emprendido y necesita asesoramiento, cómo puede? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué servicios presta la Cámara?
Pues para el emprendedor, o sea, para la gente que utiliza las tecnologías, entrar en la página web de la Cámara de Comercio, ahí ya tiene la información, por lo menos para saber qué es lo que tiene, ¿no? También hemos iniciado un proceso de comunicación contratando personal que se va a dedicar solamente a eso, porque hoy quien no está en las redes no está. Por lo tanto, ahí irán saliendo todos los servicios que se presta. Y, como no, acudiendo directamente a la Cámara de Comercio, que es pues los dos procesos que hay, las dos formas que hay de conocer lo que hay. Formación para el emprendedor, formación para el empresario, vivero de empresas. ¿Qué es el vivero de empresas? Pues aquella persona que quiere emprender un negocio y no tiene un sitio, una oficina, no puede asumir un alquiler, la Cámara tiene unos despachos, unas salas de formación que por muy poquito dinero pueden hacer uso de ellos, ¿no? Y luego, pues todo lo que es el seguimiento y acompañamiento desde que tienes una idea empresarial hasta que te das de alta como autónomo. Incluso los servicios de darte de alta los puedes tener en la propia Cámara de Comercio.
Cualquier empresario se puede dirigir a la calle Secundino Alonso, que ahí es donde están las oficinas de la Cámara, y ahí le dan toda la...
Cualquier empresario o empresaria, por supuesto.
O cualquiera que tenga una idea empresarial.
O cualquiera que tenga una idea empresarial.
Ha dicho una palabra que me parece sumamente interesante. Alguien lo decía en un programa una vez en Parque Tecnológico, hablando de emprendeduría, hablando de todo esto, que decía, más que una ayuda, me hace recordar aquel eslogan de feminismo que decía, no me lleva una mano, sino ábreme el camino, no me acuerdo cómo era.
La mano encima.
No me ponga la mano encima, algo de eso. Bueno, pero decía que, bueno, que más importante que ayudar era el acompañar en el proceso para alguien que quiere o innovar, o en este caso, emprender, o alguien que bueno, pues quiera reorientar su empresa, ¿no? Esa parte me parece que es sumamente interesante, y si la Cámara es capaz de hacerlo, pues bienvenido sea. Gracias por estar con nosotros, Soledad Monzón. Un placer, además, encontrarnos, disculpar en este caso, pues a Yamina Newport. Es un placer encontrarnos con dos personas que, una vez pasado por la política, vuelven a su profesión. Lo digo porque aquí se habla mucho de pájaros y cosas de esas que están en peligro de extinción, pero más en peligro de extinción están los profesionales. Y en este caso, alguien que sale de la política y vuelve a su profesión, pues me parece que es digno de mención. Y tanto Soledad Monzón como Irene Alonso. Y bueno, pues en este caso, encontrarnos en la Cámara de Comercio y bueno, pues en esta renovación importante como tres vicepresidentas que tiene la Cámara en esta nueva andadura. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias a ustedes y cuando quieran, a disposición estamos.
Muy bien, gracias Telorito por acompañarnos. Saludos también, hasta la próxima semana. Y también a José Yugo Armas de Noticias Fuerteventura. Gracias por
hoy, que no nos ha hablado de la Dana.
De la Dana.
Por ahí viene.
Muy bien, pero nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con deportes. Y bueno, pues nos van a hablar de Alba Alonso, que es campeona de España de subrace en la variedad de sprint. Y bueno, pues a continuación estaremos, como cada lunes, en nuestro espacio Parlamento, y estaremos evaluando los temas que van a pleno en esta semana. Mañana martes y pasado mañana miércoles, bueno, pues será el pleno en el Parlamento de Canarias, y efectivamente el pleno es mañana martes y el jueves, perdón, porque el miércoles será festivo. No, hoy lunes y mañana martes, corrido. Hoy lunes y mañana martes, puesto que es festivo el miércoles. Gracias y hasta una nueva ocasión. Dentro de un momento lo comentamos con más amplitud.